Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio, uno que venimos hace tiempo anunciando en cuanto a que nos había sorprendido. De hecho, hicimos un especial hace poco vinculado a ello. Pero primero me presento, Gaby. Estamos con el señor Ernie.
Aquí.
Y el señor Guido Villanueva.
Buenas. Medio cantito, ¿no? Me salió como buenas.
Bienvenidos.
En cualquier momento va a ser un musical, hypeados.
Sí.
Ojo.
Todo cantado va a ser.
Todo cantado,
todo el tiempo, exactamente. Pero bueno, sí, como les decíamos, es un episodio que hace un tiempo, confirmamos en hacer, pero desde que hace mucho que yo vengo rompiendo los ovos para hacerlo. creo que el especial de Fantasías Animadas Parte 2 fue como una introducción, ¿no? Fue como una precuela a este episodio.
Sí.
Como que queríamos encontrarle algunas cositas más, pero hoy nos vamos a explayar y mucho sobre Final Space.
Sí, sí. De hecho, hay dos cosas. Primero, que en esta semana medio que lo pidieron, creo que hubo un par de comentarios ahí en redes sociales como que querían saber nuestra opinión de Final Space. Y por otro lado, también es verdad, como decíamos la otra vez, de reconocerle a Gaby que fue alguien que antes que saliera en Netflix y todos se volvieran como wow, esta serie, que después la terminan relacionando con Netflix, pero no, porque ya Gaby, como digo, claro, el año hace bastante ya venía diciendo, che, miren Final Space.
Ya estabas medio rompehuevo, ¿no? Ya al borde de la locura.
Pero está bien, el crédito es tuyo.
El crédito es tuyo, gánatelo, te lo mereces. No. Reconocelo.
No.
Disfrútalo.
Creo que se lo tengo que agradecer a alguna página pirata que andaba dando vuelta por ahí y que, bueno, me la recomendó y dije, a full, le voy a dar play. Y ahí es como que no terminé más.
Pará, ¿cómo te recomiendan las páginas piratas a vos? O sea, ¿cómo es la situación?
Él le recomienda las páginas piratas, es distinto.
Claro. No, bueno, la cosa es que era a medida de que van subiendo capítulos, uno va viendo, ¿vio? Y subieron ese y dije, epa, esto es de animación y pinta a que le voy a dar una prueba. Y el primer episodio es como que dije, esto definitivamente es diferente. Y después creo que vi dos más, porque habían subido tres hasta ese momento, y después los vi semana a semana. Así que eso creo que fue como un efecto más old school, ¿no? El de ver a semana a semana y no tanto binge watching. ¿Ustedes lo vieron?
Más Luismi.
¿Ustedes lo vieron re-binge o no?
Sí, de a poquito, yo no lo metí de una. Igual yo quiero decir que Gaby es el Magallanes del torrente.
Es verdad.
Descubrí la península del Final Space.
Exactamente.
Sí, yo creo que lo que está bueno es que es un formato súper cortito que lo podés descubrir tipo un día al pedo en tu casa, te tirás en la cama o en el sillón y la ponés para, como decís vos, a binge-watchear y está buena. Se hace re llevadera. De hecho, justo la agarré como en la semana ni bien la subieron. Creo que ponele la habrán subido un martes, un lunes y yo la vi ese mismo sábado. La había empezado a ver.
Sí, yo creo que sea una de esas series para pasar el rato. Creo que al final te das cuenta de que tiene mucho más que eso, ¿no?
Sí.
Es mucho más completa.
Claro, el formato está bueno. O sea, digo, el formato está bueno en el sentido de que es corta, por lo menos la primera temporada, y la podés ver al toque en un fin de semana y te enganchás, digamos, si querés. Es fácil de binge-watchear, ¿me entendés? No es Breaking Bad para hacer binge-watching. Pero lo que está bueno también es el efecto sorpresa ese, que vos capaz ves las imágenes y ahora hay como una tendencia, como decíamos la otra vez, a relacionarlo con, no sé, Ricky Morty o algún tipo de ese tipo de series. Y después te das cuenta, sobre todo cuando después ves el corto original, que ahora supongo que vamos a hablar sobre el corto de Olan Rogers, te das cuenta que en verdad siempre fue más dramático, ¿me entendés? Y cuando llegás ahí es como decís, wow, es diferente, como decías vos, Gaby.
Yo creo que la empecé a ver un viernes o un sábado y la terminé creo que un jueves, viernes, como la fui
digiriendo
en la semana. Claro, vi, por ejemplo, creo que lo más que vi fueron dos capítulos seguidos o tres, como mucho, y la dejaba, la reposaba y la volví a agarrar.
Claro.
Yo soy más de hacerlo así.
El medio te da más ganas de verlos seguidos los capítulos, me parece. Es como que el medio está ahí entre resolver o no y decís, ay, uno más, y le querés dar. Pero creo, coincido con vos, esto de que la experiencia por ahí es un poquito más diferente cuando la podés
digerir,
la podés llevar poquito a poco, la podés dar tiempo de analizarlo vos en tu cabeza a lo mejor, y el capítulo arranca de otra manera después, me parece.
Aparte, viste que empieza como, tiene como un subidón emocional la serie, como que los últimos 3-4 capítulos tienen como una adrenalina distinta a la primera parte.
Primera parte, sí, tal cual. Yo creo que justo la quedé ahí, la dejé ahí, yo vi los primeros tres capítulos, también algo muy parecido, poner un sábado, después creo que la terminé de ver en dos días más, digamos, pero sí, es como que justo la dejé a la mitad, como que cuando después ya cuando la agarré en la otra parte se había vuelto como más melodramática, digamos.
Sí, si uno se lo pone a pensar, es una película de 3 horas 20, sí. Digamos, no es tan difícil de pensarlo, digamos, como algo hoy, qué tedioso tener que ver todos los capítulos de una, pero es corto, digamos, son 10 sí. capítulos de 20 minutos, es un proceso aparte súper entretenido, que pasa natural, digamos, si lo querés ver de una no pasa nada, al contrario.
Es la típica, viste, que te dicen, no, es una serie que ves en 2 horas y media, como si fuese una película, pero hay que entender que es una serie, que está bueno verla como serie, porque digo, está pensada de esa forma. Sí, en tiempo uno lo compara con una película, pero quiero decir, me parece que está bueno como esto, es una serie que respeta ese formato del serial, digamos. Tiene esto que tampoco sufre de la autoconclusión, que eso también está bueno. Como que depende mucho del capítulo anterior y al siguiente, y tenés que estar como al tanto de lo que pasa. Respeta mucho el formato serie, me parece.
Me voy a ir un poquito para el episodio de Fantasías Animadas Parte 2 que hicimos hace un tiempo, que si quieren escucharlo vuelvan para atrás también, lo van a ver. Había algo de lo que decíamos y que tenía que ver con esto de darle oportunidades a los pequeños productores, pequeños creadores que capaz que no tienen la masividad que se merecen o que no tienen la oportunidad o la suerte de toparse con grandes producciones. Y en eso hay que darle un abrazo a los que dijeron, che, este pibe Olan Rogers parece que la rompe. Ese primer corto que hicieron en el año 2016, creo que fue, si no me equivoco, fue como que llevó mucho tiempo hacerlo. El loco era youtuber ya, podría decirse, en la era de YouTube. Es difícil hablar de youtubers, son tantos.
Él hacía sketch, si no me equivoco, hacía sketch y hacía blogs y hacía cortos, digamos, cortos animados más cortitos o de humor.
Tenía su grupo de comedia y después hizo su propio canal, cuenta muchas historias, él le gusta contar historias y creo que tiene una forma muy particular de contarlas. Lo van a escuchar en Fine Space hablar y es como habla en la vida real, ese loco debe estar chapa constantemente. Digamos, él y Justin Roiland son dos tipos de esos, sí, que vos decís, se comieron la adolescencia y la van a vivir eternamente, digamos, van a ser pibes para toda la vida. Pero ese primer corto es como que llamó la atención de todos. De hecho, cuenta Alan Rogers que hizo la publicación del corto, pasó unos días hasta que se dio cuenta del impacto que había tenido, porque mucha gente lo había visto, le había gustado, y al otro día también de que se dio cuenta de esto, lo empezaron a llamar de productoras, empezó a considerar la posibilidad de hacer algo más grande, digamos. Debe ser muy loco eso, ¿no? Porque de un día para el otro estás haciendo YouTube, haces algo que te gusta, estás conforme con tu producto, pero te das cuenta de que eso puede llegar más grande, ¿no? Y eso le pasó a él, le pasó a Justin Roiland con lo que fue Rick y Morty, y le pasó también en los 80s a Matt Groening, porque no hay que olvidarse, digamos, que ese primer corto de los Simpsons, que marcaron quizá una era, no era algo loco, digamos.
Hay un patrón, ¿viste? Como de cambian las generaciones, pero hay un patrón del nacimiento de un proyecto animado. Como hay ciertos patrones que se repiten. Más allá de que cambió, ¿no? Que hoy subís un video a YouTube y ya está, pero...
Sí, pero también es como que... para mí es como decís, está el patrón, pero lo único que hace es como que se masifica cada vez más, ¿no? O sea, si en los 90s teníamos los Simpsons...
Sí, hay diversidad, mucho más.
Claro, tenías uno. En lo que fue los 2000... Digamos, es más, yo te diría en los 90 tenés dos, me parece, que son, por un lado, Los Simpsons y por otro lado, South Park. Después, ya han pasado los 2000, tenés tres, que son Futurama, que vendría a ser como la segunda, la evolución de Los Simpsons en ciertos aspectos, Futurama, Padre de Familia, y bueno, y después medio que se vino abajo Los Reyes de la Colina. Y ahora es como que en todo este post-2010, digamos, aparecen ya 4 o 5. Entonces tenés Final Space, Big Mouth, BoJack Horseman, Rick y Morty. Y entonces me parece que en verdad, pero es como decís vos, hay un patrón como de generar cierta novedad, cierta forma nueva de contar alguna cosa con animación para adultos. Y sí, obviamente lo que uno... se hace visible es cómo con la mayor globalización y todas esas cosas permite que en vez de que salga un producto salen dos o tres más.
Sí, hay que decir también de que ya lo ves en el corto de Final Space, en ese primer corto, que el factor dramático, como decías vos, Guido, antes, es quizá
100%.
Un recurso más utilizado que en otras series para adultos, podría decirse. Sí. Y eso
en verdad, Bojack capaz no.
Para mí ahí radica el éxito, de Final
Space. Sí, para mí también.
Sí.
No es una serie no es una comedia. Creo que esto lo hablamos en el episodio de Fantasías Animadas. No es una serie comedia con tintes de ciencia ficción. Es una historia de ciencia ficción con comedia.
Claro.
Y aparte tiene esto de la epopeya, la aventura.
Sí, la idea como de Space Opera.
Es una serie que no quiere hacerte reír por pose, quiero decir, o porque sabe que su fin, o el espectador busca eso, busca una comedia. No, te cuenta un cuentito con momentos de humor, tintes, etcétera, etcétera. Pero cuando se tiene que tomar las cosas en serio, se toman las cosas en serio.
Sí, claro. Yo creo igual que el éxito, además de por esto que mencionas, Ernie, también viene por el formato o en dónde se quisieron meter, digamos. Porque si bien es una historia muy personal, que tiene quizá muchas cosas en común con otras historias del héroe, del camino del héroe, digamos, de las relaciones familiares, de la amistad, del vencer al mal y todo eso, creo que el meterlo también con el formato ciencia ficción, espacio y todo eso, le ha dado como un impulso. Y más donde estamos en tiempo donde los nodos, viste, se van conectando constantemente, y en esos nodos se basan también las productoras. Creo que cuando sale Rick y Morty, las otras productoras estaban buscando su propio Rick y Morty, digamos. Y en esto de su propio, quiero decir también de que sea diferente, pero al mismo tiempo que tenga nodos, que tenga cosas que se puedan comparar para que el público se relacione más fácilmente, digamos. Es como una lógica de comercial, digamos, pero que viene de esa manera.
Sí, es como Netflix haciendo 10.000 películas de ciencia ficción, en donde las 9.050 son una poronga. Pero bueno, acá cambia el patrón, otra vez patrón. Nos auspicia, sí. Patrón. Sí, entiendo que hay un punto en común de decir, bueno, aprovechemos el furor Rick and Morty y ver si esta la pega. Pero me parece que está bueno que tenga su propia voz, que no sea como... O sea, si vos la ves, no hay puntos en común porque comparten esto de lo espacial, pero después no sé si hay mucho más en común.
No, de hecho yo para mí creo que es súper independiente. Y es lo que más le rescato a la serie, digamos. O sea, tiene capaz... yo con lo que más lo relacionaba era con Bojack, pero desde un aspecto muy muy lejano. O sea, más que nada desde esto de ver una animación que me emocione o que tenga momentos que me hagan, no sé, poner mal, digamos. Y capaz sí trabaja muy bien al estilo Bojack, digamos, con cómo construye a sus personajes y cómo te encariñas con ellos. O no, pero eso está bueno, y además es pensarlo como un esto, como una película independiente con 4 o 5 personajes, y como vos decís, además se nota que está bueno que siendo una serie, pero esto cuando Gaby decía de que era como una película de 3 horas y media, ponele, más, lo que sí está bueno es que vos sentís que está tiene un ritmo muy copado, y que te das cuenta que eso tiene que ver con no sé si la libertad, pero yo supongo que Olan Roger pudo hacer lo que realmente quería. Digo, y de hecho, si ven el documental de YouTube, vos notas eso, digamos. Y lo único que hace es, digamos, fíjate que mantiene hasta la estructura. Si se ponen a pensar el cortometraje de él, que lo pueden ver en YouTube, digamos, también se llama Final Space, dura 7 minutos y son... Y creo que es un minuto nada más de humor, digamos, que tiene. Que es eso cuando quedan como en el lugar pegajoso. Y es sí, lo único que tiene. Y me parece que hasta ese porcentaje de lo que es dramatismo y comedia, y eso es lo que vos decías, Ernie, está cumplido, digamos. O sea, está respetado, mejor dicho.
Sí. Hay un corto anterior, puede ser, que hizo Gary Space.
Sí, que es como Gary Space la génesis. Sí, es la génesis. Es como el boceto.
El boceto. Bien
crudo, digamos, que creo que dura, que hizo él tenía la idea de hacer 10 episodios, hizo 3 al final, porque no le gustó, y aparte porque no lo veía nadie, pero él lo hacía por gusto. Él es como muy casero, extremadamente casero, de hecho prácticamente no hay movimiento, no hay movimiento prácticamente, es como si vieras una imagen fija, ponerle con voces al fondo. Pero,
sí, es como un storyboard animado.
Claro, y lo hizo él, de hecho. No trabajó con animación, digamos. Pero después, bueno, cuando hizo el corto de Final Space, ahí se contactó con Estudio Yoho, que creo que son, no sé si son australianos, pero laburan muy bien el tema de la animación. Y ahí es donde le encontraron la forma de hacer esta idea de Final Space, como lo conocemos hoy. Pero aparte porque él ya tenía en su mente los personajes, digamos. Ya vamos a entrar en la parte con spoiler para explicar un poco de qué se basa y todo esto. Pero son personajes muy particulares todos, digamos. Todos tienen su característica y todos forman parte de la misma fórmula exitosa, podría decirse, ¿no? Y hay que pensar que eso se les pasó a Olan Roger por la cabeza nada más él solo, digamos. Él solo dijo, estoy loco, voy a crear a Gary, voy a crear a Mooncake. Creo que en este primer Gary Space aparece Mooncake, pero con otra forma. Hermoso personaje.
Sí, sí, una forma rarísima.
Sí, rarísima. Pero digamos, hay que pensar que se le pasa por él, por su cabeza nada más. Y es muy difícil de trasladarlo al papel, a la imagen y a algo creativo. Es por eso que hay que decir, es Olan Roger, es su voz, es su creación, pero también hay mucha gente alrededor de él que lo ayudó a que sea lo que es hoy. De hecho, Final Space tiene como showrunner a David Sachs, que trabajó en Los Simpsons, trabajó en un montón de series. Malcolm también trabajó. Todos, digamos, trabajos así, viste, medios de consultar, de productor ejecutivo y todo eso, pero en estas series como que le dieron la rienda suelta. Si no hubiera sido por ellos, no hubiera salido Final Space. Y la gente de Conaco también, la gente de Conaco, que de Conan O'Brien, la productora de Conan O'Brien, que dijeron, bueno, vamos a llevarlo a TBS. El loco podría haber sacado por Comedy Central, lo podría haber sacado por... creo que estaba también la gente de Cartoon Network, en realidad no de Cartoon Network, sino los otros muchachos, pero lo sacaron finalmente por TBS, que es donde sale ahora, y después, bueno, Netflix, que es como distribuidor, digamos, se entiende de esa manera, ¿no?
Sí, le compra como los derechos para distribuirlo internacionalmente, supongo que debe ser así.
Uh-huh, exactamente, pero bueno.
O por lo menos acá, no sé si es en todo el mundo que lo tiene, pero acá llegó por Netflix.
Exactamente. ¿Les gustaría pasar a hablar un poco con spoilers? Seguramente si no lo vieron a Final Space.
Un poco nomás,
un poco, sí.
Un poco.
Sí, lo que podamos. Pero si no vieron Final Space, háganlo. La verdad que es una linda experiencia. Y si no les
eso
copan,
es una buena aventura espacial animada para sí. Mí.
Mucha emoción, mucha.
Muy comiquera.
Sí. Y tiene mucho feeling, mucho sentimiento, ¿viste? Es como cuando ves esas películas como los Goonies o... Es eso que le gusta a la gente de Stranger Things cuando dice que tienen como esa aventura, ese espíritu,
nostalgia.
Me parece. Sí, no nostalgia, el espíritu, ¿viste? El espíritu de los nenes y qué sé yo. Sí. Tiene eso.
Sí, pero acá no es para vender los 80. Acá
no, obvio.
¿Quién te conoce, Stranger Things? ¿Quién te conoce?
Bueno, vamos a hablar con spoilers, así hablamos también. Dale. Sobre lo que nos dejó esta serie.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, volviendo a la parte con spoilers, primero quiero decir que Olan Rogers habla de las películas que lo marcaron para hablar de esta historia en el espacio. Yo creo que lo podría haber hablado, podría haber contado otro tipo de historia en otro escenario, pero decide contar en el espacio. Y ahí es donde habla de las inspiraciones que para él las nombró, son Interstellar, Moon, un peliculón que me encanta con Sam Rockwell, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sí, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Sunshine, también, escrita por Alex Garland.
Danny Boyle.
Y de Danny Boyle, pero habla también de Battlestar Galactica, que quizás es como la parte más serie Star Trekera de lo que viene en este componente, digamos. Con esto quiero decir de que constantemente nosotros como audiencia nos vemos sometidos a las señales de esa serie o de esas películas que él nombra como inspiración, pero no necesariamente cae en esto de homenaje, de easter egg, digamos, es un mundo en sí mismo, encontrás la inspiración, pero no la ves tan explícita, no sé si a ustedes les quedó lo mismo.
No, hay detalles, qué sé yo, Hal y Hugh, por ejemplo, para mí es muy similar a 2001 en ese sentido, sí. El diseño del traje también tiene algo medio de ese traje rojo de 2001, pero son cosas como... ¿Qué pasa? No sé, no me parece que estén como...
Sí, muy... hay como ciertas cosas, ciertos juegos. Por ejemplo, de Star Wars, si se ponen a pensar, la figura de Kevin, que esté deletrado de esa manera viene un poco de R2-D2 o de... ¿Qué me parece, sí, no? Es como, como venir de ese tipo de juego para los nombres de los robots. Pero me parece que me a mí no, en ningún momento se me pasó en pensar en las influencias. Cuando lo veía lo sentía como súper original. A mí me pasó eso, digamos.
A mí me queda con eso, digamos, que no es necesariamente reminiscente todo el tiempo. Es su propio mundo. Es un mundo muy loco también. Hay que pensarlo desde las construcciones que hicieron a lo largo de la serie. Entender lo que es el Final Space. ¿Qué hay detrás de eso? El personaje.
Bueno, toda Moon, la mitología que... de los titanes también.
Claro, es muy mitológica la historia también. Pero es muy traída a tierra, digamos, también el hecho de las relaciones personales. Que creo que es lo que marca en sí la serie. O lo que te hace a vos. Sentirte tan vinculado con Gary, con todos los personajes, en especial con Gary. Creo que Gary es como ese personaje que uno quisiera haberse, que vos querés que se te haya ocurrido a vos, ¿no? Mm. Esta idea de ser extremadamente bruto, torpe, gracioso, de imbécil, pero al mismo tiempo un tipo súper valiente, súper cariñoso, y que vos sabés que tiene la capacidad de hacer lo que necesita hacer la historia para que avance, digamos. No sé si lo vieron así.
Sí, de hecho es la típica figura de, me parece, como del camino del héroe, digamos, porque tiene un poco de eso. Y todos los personajes, además, lo que está bueno es que son como un soporte, digamos, que le genera a él avanzar, digamos. Mi personaje favorito de todos igualmente es Avocado. O acá como habría que decirle Palta.
Avocado.
O Avocado. Palta. Pero me parece que sí, eso está muy bueno. O sea, es un clásico héroe de figura de película, ¿me entendés? Digamos, como de...
Sí, a mí lo que me sorprende es que es el personaje capaz de llevar el factor dramático de la serie, pero también el factor cómico depende íntegramente de él. O sea, más allá de lo que puede ser la relación con Kevin y todo, pero lo cómico de la historia viene por su lado, por su forma de hablar y de expresarse. En el resto de los personajes como que no van tan de la mano a la comedia, digamos.
Sí, eso es verdad.
Sí, Kevin capaz.
Igual, bueno, Kevin, claro. Kevin sí. Pero porque es más el gag.
Claro.
Pero está bueno también porque está en realidad lo que te da gracia de Kevin es la relación que tiene con Gary. Como de ahí también, como que ya te setea un poco el personaje desde el punto de vista de Gary y de lo que le pasa a él con Kevin. Entonces ya ahí ya estás como predispuesto a que todo lo que diga Kevin te cause gracia. Pero creo que toda la serie está como articulada en la historia de Gary. Los personajes todo el tiempo están atravesados por lo que le pasa a él, más que nada, la historia con el padre, etcétera, etcétera.
La historia en sí, la del padre, es como que no la vas sintiendo tan fuerte si no es hasta el final, digamos. Más allá de que uno siempre sabe que la pérdida y todo eso es lo que lo afecta a Gary, más que todo la soledad. De hecho, esta idea de tener a un acompañante, digamos, como Kevin, que creo que es acompañante terapéutico o algo así, o como que no se vuelva loco mientras está encerrado en el espacio, creo que eso le da también como un factor de pensar, digamos, en qué es lo que le importa realmente a ese personaje, que es no estar solo. De hecho, a medida que va conociéndose con gente, eso es lo que lo define, digamos. Mm. Quiere conocer a Bocato para jugar a las cartas solamente, nada más, ¿entendés?
Claro, encima, sumado al hecho de que él en ningún momento asocia o abraza el hecho de que es un prisionero en realidad y no es un capitán. Eso también me parece muy interesante, porque creo que un poco la historia de la primera temporada va sobre esto, como de él siendo un prisionero, pero al final convirtiéndose realmente en el capitán.
Sí, tal cual.
Por eso digo que el arco narrativo y dramático es como... está clarísimo, es puramente el camino del héroe. Y a la serie le interesa eso. Por eso digo que es muy interesante. Y creo que también cambia un poco a partir de la muerte de Avocado también. Ahí también empieza como otro Gary, me parece.
A mí me re sorprendió la muerte de Avocado, la verdad. Te da la impresión de que son esos personajes que no se tocan.
Que no van a morir, claro.
Que no van a morir. Y es más, la serie creo que en cierto punto más allá de que desde el comienzo reconoce la pérdida y lo que es la muerte, quizá con el tema del Gary y su padre, pero no es que la primera vez que lo ves sentís que alguien se va a morir,
claro,
o que vas a perder a alguien importante.
Al contrario, eso está muy bueno, porque a mí lo que me parece también es como que lo que tiene de interesante, y siguiendo todo esto que estamos diciendo, es eso de que va construyendo una familia y después te la arrebata. O sea, ¿me entendés a lo que voy? O sea, digo, es como que la serie le va construyendo toda una familia, que digo, que es lo que con lo que termina, digamos, la temporada. Porque ahora ya vamos a hablar de capaz de lo que se puede venir. Pero me parece que genera eso, ¿no? Entonces es como una construcción de él construyendo una nueva familia. Y a mí me pasó lo mismo. Yo pensé que la temporada iba a terminar con el equipo completo, ¿se entiende? Como con el equipo configurado, digamos, para como una familia, como todo. Algo medio, no sé cómo explicarlo, medio ejemplo Guardián de la Galaxia. Y sin embargo, la sorpresa es que no, ¿me entendés? Que cuando llega al final te das cuenta que no y que te va a quitar todo y te pones a llorar.
Sí, es un detalle muy fuerte, digamos, pero que al mismo tiempo creo que hace la diferencia entre cómo quiere contar la historia de Final Space. Y el diferenciarse del resto de las series de comedia, podría decirse animadas, o las series animadas, que por lo general no matan a sus personajes, nadie mata a los personajes, digamos, en las series animadas.
Bueno, lo mismo que pasa con Marvel en el cine, básicamente,
claro. Sí.
Que es que les pasan mil cosas, pero nunca terminan de perder nada, nunca pierden. Pero acá te demuestra que sí, que más allá de que estés en un viaje intergaláctico con colores falopa y casi de LCD, perdés cosas, porque la vida misma es eso. Si no, no hay drama, digamos.
No, es que creo que, a ver, mencionás lo de Marvel y esto de las muertes. Creo que responde mucho más a cómo el creador o el que maneja la serie interpreta a la audiencia, digamos.
Claro, no la subestima.
No, y aparte creo que el Marvel, por ejemplo, vimos que Joss Whedon mató a Quicksilver. Un personaje que quizá no te tenía que importar. Pero lo mataron. Y hubo una horda de críticas. Porque decís, che, esto del universo Marvel es para nenes. No hay que matar a nadie. O por lo menos no me hagas entender que alguien va a morir. ¿Entendés? Y después de eso tuvieron que cambiar, ¿viste? Y dar toda la vuelta de, ay, ¿cómo hacemos para qué? Y acá en estas... Y creo que por la misma razón las series animadas no hacen lo mismo. O la mayoría de series animadas no hacen lo mismo porque no quieren arriesgarse a perder audiencia.
Claro.
Y en esta serie todo lo contrario, digamos. Creo que al mismo tiempo es el factor de importancia de Final Space. Tiene que ver con que desde el comienzo esto fue una prueba. Primera temporada de Final Space fue como para decir, chicos, hagamos lo que queramos y veamos si sale.
No, y aparte el chabón lo hizo un poco medio a lo reality show, no en el sentido figurado, pero vos viste en YouTube la génesis del proyecto desde Gary Space, después el corto, y él siempre viste que también creo que hizo un video cuando anunciaron que iban a hacer la serie, etcétera, etcétera. Creo que es como esto, como vos sos como partícipe del desarrollo del proyecto, entonces está concebido de otro lado, es como mucho más multimedia, es como una cosa muy rara, como hacer partícipe a un espectador de YouTube en cómo eso fue mutando hacia un proyecto, una serie de televisión.
Yo quiero, antes de hablar de... ¡Chaquiti! quiero hablar de la muerte de Avocado y de lo que es esa escena. En su composición, ese final de capítulo 6 es tremendo, digamos. Creo que ahí es donde se nota realmente que hay gente que sabe contar historias atrás, independientemente de lo que pasa, digamos, que es la muerte de un personaje importante y todo eso. ¿Cómo te cuentan esa escena, digamos, desde la música, desde la ambientación, desde los gestos? Creo que es muy difícil lograr con los dibujos animados que vos te fijes en gestos, digamos, ¿no? Y esa escena se configura mucho por los gestos. Creo que hay un silencio total, música de fondo, y solamente te concentras en las caras que ponen los personajes, sí, hasta que das cuenta que todo se va a ir a la bosta. Y eso es muy difícil de lograrlo, digamos, con la animación en sí. O por lo menos no se utiliza tanto para hacerlo. Es más de serie eso, más de carne y hueso, ¿no?
No, porque aparte corres el riesgo que se note lo artificial de la animación, que no por ahí no tiene el nivel de expresionismo que puede tener un ser humano real. Uh-huh. Pero ahí te das cuenta que no solo es la animación lo que hace a la serie, sino que es todo lo demás. Es como esto que decís, la apuesta, la decisión de si pones música, si no pones música, si qué es lo que pasa, el valor emocional de la escena también. Y bueno, a mí me parece que Final Space es donde también sale recontra triunfante, que es muy emocional. Como eso, es como querés a los personajes y cuando pasa algo así te sentís mal.
Sí, te sentís mal. Es que sí. Me parece que a mitad de la temporada es una pérdida tras otra. O sea, un episodio te emociona más, te emociona para mal, digamos. Te pone, te bajonea uno más que el otro, digamos, hasta llegar al cúlmine.
Claro. Hay una cuestión que tiene que ver con quizá el quid de toda la serie, o el problema y al mismo tiempo la solución de la serie. Me encanta cuando aparecen esos personajes como como Mooncake, ¿no? Son como muy... o sea, además de trascendentales para el desarrollo de la historia, son como muy fáciles de querer y al mismo tiempo de saber de que algo les va a pasar en cualquier momento, o que no tiene que estar ahí, de que está mal que esté ahí. Esos personajes, viste, chiquitos, que al mismo tiempo son gigantes.
Es que para mí Mooncake es como el MacGuffin de la serie, claramente. Uh-huh. Pero más allá de ser un personaje MacGuffin, es un personaje que, o sea, está es una mascota, digamos. Pero más allá de ser una mascota, tiene como un peso emocional a través de la serie, dado por los otros personajes en cuanto a él y a la importancia que tiene como personaje.
Tal cual.
En realidad él no es un personaje que tenga un desarrollo... o sea, es un bicho inerte, digamos, casi, ¿no? No te digo que sea inerte, pero no hace nada. Está. Uh-huh. Pero solo estar afecta a todos los que los rodean.
Tal cual.
Y nada, es interesante verlo. No, es como Pikachu, ¿entendés?
Claro. Una cosa así. Totalmente. Es un Pokémon. Si uno se lo pone a pensar, Pokémon. tiene esa lógica de Pokémon, no tiene lenguaje, que está ahí. Que es como mucha más compañía que otra cosa. Esa forma de hablar que tiene también es muy tierno en sí el personaje, digamos. Te da como ternura. Te dan ganas de comprarte 25 peluches. Claro, te dan ganas de comprarte el peluchito y todo. En eso hay que aplaudir al loco que lo creó, digamos, o al que lo diseñó, porque realmente...
Es un redondel, es
sencillísimo. Es sencillísimo, digamos. No es algo tan loco. Es
un círculo verde con ojos
y cosas arriba y patitas, pero en eso, digamos, es fantástico, porque aparte creo que la forma de expresarse que tiene Gary a la hora de encontrarse con él es como ya te hace acordar a cómo reacciona uno cuando tiene a su perro al lado o alguien que quiere mucho al lado, digamos.
Sí.
Que no es un ser humano, que no es tan complejo como un ser humano, pero que al mismo tiempo te genera a vos la misma sensación de cariño. Y otros personajes, digamos, más allá de que todos son como acompañantes, creo que en esto que decía Guido, de mis favoritos abogados, es muy fácil pensar que cada uno va a tener su favorito, o que cada una parte de su audiencia va a decir: no, a mí me gusta Queen, a mí me gusta Bocato, a mí me gusta Little Cato, digamos. Pero y eso creo que tiene que ver con la forma de configurar los personajes que tuvo la serie, digamos. Es como que todos están bien definidos.
Sí, tal cual. Y te lo hace en 10 capítulos de 20 minutos. O sea, están súper bien configurados y cada uno tiene su tiempo, ¿me entendés? Y me parece que eso le da mucha naturalidad. Porque los personajes se van conociendo como se van conociendo, digamos, y la historia la cuentan con la brevedad que la tienen que contar, se guardan las cosas como para alguna que otra sorpresa, digamos, pero todos tienen su tiempo, digamos, ¿me entendés? Es más, de hecho, eso me gustó, porque vos tenés a Bocato y a Little Cato, que tipo se ven, se reencuentran en un solo episodio, pero ya hay dos o tres episodios que con tres o cuatro minutos que te iban mostrando, vos llegás a ese momento cúlmine y ya tenés un golpe muy... con la muerte de él tenés un golpe emotivo muy grande, digamos. Uh-huh. Y me parece que eso está bien configurado y cómo te los va presentando a los personajes, porque...
Bueno, ni hablar de la decisión también de empezar los capítulos con el tiempo que se le va acabando a él.
Gran
y
decisión.
Un flash forward que sabés que va a venir al final... Pero ya construye una tensión también particular. ¿Cómo van a llegar los personajes a ese punto? ¿Cómo va a llegar Gary a ese punto? Uh-huh. Entonces también hay algo de arriesgado ahí. Es como...
Sí.
Es inteligente esa decisión, me parece, también. Como ya lo ves solo, como... en el punto más triste de su existencia.
Tengo entendido que esa no es decisión de Olan Rogers, sino que es decisión de la gente que empezó a laburar con él cuando decidieron hacer la serie, digamos.
Es una buena decisión.
Es claramente alguien que sabe.
Claro.
Porque si no, a ver, creo que le añade un factor de interés y de curiosidad al espectador que está buenísimo, digamos. Es más, esta idea de que te quedan 10 minutos de aire, te quedan 9 minutos de aire, te quedan 7 minutos de aire, y así sucesivamente, y vos decís, chabón, ¿cuándo va a llegar esto?
Bueno, y aparte revalida el hecho de que está perdiendo. O sea, que
tal cual.
Perdió. Sí. Entonces, no construya el héroe desde el éxito, sino desde el fracaso. Eso está buenísimo también. Y todavía no llegaste a saber qué pasó.
Y además, no sé si a usted le pasó lo mismo, que me parece que tiene que ver como lo interesante que es esa estructura, que vos llegás y decís, cada vez que va faltando eso, cada vez que el tiempo se va acercando a él, vos decís, ¿en qué minuto, o en qué momento, o en qué capítulo de la serie vamos a llegar a ese punto donde él está y se va a revertir o no, digamos?
Sí.
Que eso también me pasaba a mí, era como, bueno, pero ¿cuándo llega el capítulo que explota todo y él queda tirado así? Entonces, eso te genera como también ganas de seguir la serie para saber si realmente termina así o realmente eso es un punto prefinalización, digamos, de la primera temporada y que eso se revierte.
Sí, a ver, creo que eso también hacia el final te das cuenta de que está bien decidido, digamos, porque sí. Te deja todo muy cerrado. Más allá de que vos te hayas quedado conforme con la forma en la que contaron la historia en la primera temporada, no se resuelve. Y que el hecho de que haya una segunda temporada no es estirar algo inevitable, sino que es mantenerte
a vos... Se nota que está claro ya el camino a seguir.
Es mantenerte a vos con el mismo nivel de tensión y curiosidad que estuviste desde el capítulo 1. Y eso creo que también es difícil de lograr si no contás la historia de esta manera, digamos. Porque podrían haberlo hecho mucho peor, tranquilamente. Usar el mismo recurso, pero no hacerla tan bien. Hay grandes storytellers ahí atrás, porque si no, la tensión se hubiera ido acabando hacia el final. Y está bueno que el quiebre de la serie también se dé un poco por la mitad, digamos, porque, el tiempo que vos tenés hasta que, desde que arranca el capítulo, hasta que arranca la canción del capítulo, digamos, de la serie, es muy cortito. Creo que cada escena de esas dura entre un minuto y medio, medio, o menos de un minuto. Y no dice prácticamente nada Gary, solamente habla de sus deseos, solamente habla de cómo le gustaría comerse una galletita en ese momento, si se puede sacar el casco rápido y ponerse la galletita adentro. O sea, dice cosas que parecen intrascendentes, pero que al mismo tiempo te ayudan a definir al personaje Gary, por eso es el más completo de todo quizá.
Sí, sin duda.
Con cosas intrascendentes, con cosas que quizá no tienen que ver con algo del plot, pero que te ayudan a ver hacia dónde va, digamos. La gente que labura en Final Space. Tenemos a Tom Kenny, que lo conocerán por la voz de Bob Esponja. Digamos. Sí. Tom Kenny hace de Hugh. Digamos, la voz artificial. Es un factor importante en la serie también. Está Fred Armisen haciendo de Kevin. Fred Armisen, que él, si no lo conocen, está en Saturday Night Live desde siempre, y Porlandia.
Gran serie.
Exactamente.
Súper recomendable, Porlandia. Él es 100% humor, digamos. O sea, y acá lo deja demostrado. Y los diálogos y los personajes tienden de él a ser como muy así. O sea, él es súper versátil, pero digo, me parece que es como que era ideal para el rol más de gags.
Después está, bueno, Little Cato, que lo hace Steven Yeun, alias el chino de...
El chino de Walking Dead.
Así lo van a conocer, o Glenn. Coty Galloway, que es como es amigo de Olan Roger, por eso se suma de serie, pero hace la voz de Avocato, que fue el que la prestó en aquel primer corto, que no es muy conocido, pero Coty, se llama como Coty Sorokin. Ah, ¿vieron? El nombre existe. Olan Roger creo que es como un personaje en sí mismo, digamos. Gary es Olan Rogers, debe ser así todo el tiempo, digamos. Creo que eso también está bueno, porque no encontrás una voz conocida. Y creo que esto pasa en la mayoría de la serie. De hecho, Family Guy no es un actor conocido el que hace el personaje de Peter. Es directamente su creador, digamos. Por eso tiene como cierta línea que es más fácil de entender. Pero también quería basarme en hablar de el Lord Commander. Y ahí quiero hablar del villano, porque es muy interesante hablar del villano en esta serie.
Mi personaje favorito.
El Lord Commander, que hace la voz David Tennant. O sea, nada más y nada menos, digamos. El Doctor Who.
El Lord Commander es como un Voldemort pasado de Paco.
Sí, totalmente. Pero vos fijate esta imagen de algo deforme, chiquito.
Aparte.
Hoy leía un personaje tan chiquito, pero tan malvado. pero que al mismo tiempo lo malvado de él, más allá de cómo habla, de cómo es, de sus intenciones y todo, lo malvado de él es que su fin es ir atrás de algo que es súper tierno y que a la vista es nada malvado, digamos, ¿entendés? Es como que eso le acreciente, es como alguien que odia a los perros y quiere matar a los perros. Cruella, sí, de
Cruella Devil,
digamos.
Total. Cruella,
¿por qué la odias a Cruella Devil, digamos? Porque se mete con algo que es totalmente digamos, no hay forma de decir odiar a dálmatas, digamos, querer matar dálmatas. Bueno, esto pasa lo mismo, quiere matar a algo que a primera vista es totalmente digamos cariñoso, digamos. Entonces eso creo que le da como un factor más de maldad.
Sí, igualmente aún así, o sea, digo, es un personaje que, digo, además la otra vez no sé dónde fue que lo escuché, que tiraron el comentario, creo que fue en un podcast, que decían cuanto más poderoso es el villano y cuanto más poderoso y más potente, digamos, como personaje lo haces, mejor te puede llegar a rendir los héroes, digamos. Y acá lo hacen como un personaje súper super chiquito, pero lo hacen recontra poderoso. O sea, vos fijate que en un mano a mano no le
chiquito,
ganó...
Chiquito, pero peligroso.
Pero fíjate que en un mano a mano no le ganó nadie. De hecho, a 3 metros ya le arrancó el brazo a Gary.
Muy buena esa pelea.
No, es tremenda. Todas las peleas están muy bien hechas, piénsenlo, sí, de esa manera, o sea, piénsenlo de lo difícil que es hacer acción bien hecha, digamos, en la animación. Creo que igual ha avanzado mucho en eso. Pienso en las peleas en Padre de Familia, es muy bien coreografiado todo. Pero
la pelea de Peter Griffin contra el pájaro, contra el gallo.
Contra el pollo. El pollo. Pero después pienso, por ejemplo, en lo que es Ricky Morty. Todo lo que conlleva acción, disparos y todo eso está tan bien desarrollado que estamos en una era muy linda, digamos, de cruzar los géneros y que al mismo tiempo no se vean raros, sino que se vean únicos.
No, aparte hay mucho laburo en la animación. Los fondos son como una parte más de la historia. Hay muchas cosas que cuentan, las naves que flotan por atrás, los restos de las naves que van, sobre todo en el flashback, es en el flash forward del comienzo, que te pones a ver y no habrá algo ahí escondido. Como que hay todo un diseño muy interesante en la paleta de colores, ponerle también, es otra cosa. Hay algo como muy interesante en cómo sacarle jugo a la animación en todo sentido.
Todo momento. O sea, creo que
sí, todo.
Tienen fondos diferentes para todos los capítulos. ¿Sabes la cantidad de dibujos que hicieron para hacer esa serie? Es tremendo. O sea, ya lo sabemos. Para toda la serie hay que hacer mucho dibujo y mucha. Pero, digamos,
bueno, pero Rick and Morty también tenía como unas. Vos ves planos donde no hay gente y decís, la puta madre, alto laburo hay acá. Y acá pasa lo mismo.
No, y aparte creo que es la idea de hacer cada escenario único, que no te dé la sensación de que ya estuviste ahí.
Eso también lo que hace es clarificar un poco la narrativa, es como decir, entendés lo que está pasando, no te perdés en un tumulto de colores y que no sabes ni dónde estás parado. Lo entendés todo porque también es que no abarcan demasiado, ¿entendés? Eso está bueno también. Es una historia chica que involucra a un par de personajes, 4 personajes, ponele, en una escala chica también. O sea, es grande en cuanto al objetivo, pero no es que te perdés en la cantidad de planetas a los que van, la cantidad de cosas que te tiran.
Claro, que eso sí lo tiene Rick y Morty, digamos.
Claro, que te apabulla desde ese sentido. Pero también, bueno, la búsqueda de Rick and Morty es otra.
Exactamente, y eso es lo que está bueno. Digo, tenés una serie donde explora, utiliza, digamos, la ciencia ficción para jugar con eso, con la multiplicidad de mundos, y acá donde, al contrario, es algo totalmente muy puntual, digamos, y los objetivos son muy puntuales.
¿Cómo me reí en el capítulo 2 cuando van al lugar este que es como donde están todos los bounty hunters, digamos, que están buscando a uno, Terk en particular, y que para sobrevivir en la ciudad tenía que ponerse un traje de persona, de otro alien, digamos, sí, para que pasar por... Y toda esa escena de...
Con los ojitos.
No, pero cuando cae en la casa y los hijos dicen, mamá, y el padre dice, pensé que estaba muerta, perdón por lo de tu hermana, dice. Sí. No, y después se abre el medio... Y lloran de nuevo. O sea, es como muy absurdo, extremadamente, digamos, gráfico. Pero al mismo tiempo, el factor humor, creo que son en escenas puntuales y tienen que hacerte reír. Si no, están al pedo, digamos. Y después encima se los encuentra de nuevo. No, tremendo, tremendo. Y en ese capítulo 2 me reí mucho. Pero creo que termina mal también ese episodio. No queda bien. Entonces, nunca terminás de decir, ah, me reí en este episodio, me dio lástima. Creo que tiene pocos momentos sumamente hilarantes. Y eso también pasa coincido mucho en las películas de acción de la actualidad, digamos, donde uno ve que cada vez quieren ir más hacia la comedia, ¿no? O cada vez quieren usar más y más comedia. Y creo que acá están haciendo el camino inverso. Quieren usar cada vez más drama, en todo caso.
Porque se malinterpreta esto del uso de la comedia, me parece. Como hay una necesidad de querer hacer... O creen que es comedia algo que quizás no lo es. No sé, me parece que ahí es donde triunfa también el tono de la serie. Como es lo que decíamos antes. No quiere ser comedia solo porque tiene que serlo. Sino como que tiene que contar la historia y hay comedia en el medio porque los personajes ofrecen esa posibilidad, pero
claro,
me parece que está bueno que sea así. O sea, sí, es lo que el proyecto necesita, no sé, es lo que pide.
Aparte, el canal hacia, digamos, contarte algo es necesariamente la comedia acá, pero no es la única razón. Y en eso quiero decir que, por ejemplo, hay diálogos que son reforzados con algún aspecto cómico. Por ejemplo, esta de cuando se dan vuelta y cuando muestran la cara tienen los labios así como puestos así para arriba y les brillan los ojos y alrededor hay como y les vuela el pelo, digamos, ese es un factor cómico que quizá en todo caso lo que quiere decirte es, mira, esto te tiene que importar o esta escena quiere transmitirte otra cosa. Pero a mí me caga de risa igual cuando pasa eso, me da mucha gracia porque aparte me lo imagino a Alan Rogers que se le pasa eso por su mente y digo, está re loco, pero es un recurso más, digamos, en ese sentido. Les quería preguntar qué onda con esto de la utilización de los titanes y todo eso. No sé por qué me acordaba rápidamente de Guido y de su obsesión por el dios comiquero que tiene, porque creo que tiene en cierto punto algo que ver con eso, ¿no? Esto de crear mundos locos y coloridos en el espacio.
Sí, sí. O sea, creo que lo trabajan, cada uno lo trabaja de diferentes lugares, pero... Y al contrario, digo, me parece que en cierto aspecto lo trabaja mucho más Rick y Morty. Al concepto de multiverso.
Al morrisoniano, al concepto morrisoniano.
Claro, de hecho, o sea, es algo de lo que se vive, digamos, hablando en Rick y Morty, el concepto de los multiversos, de las tierras, de las millones de tierras donde todos tenemos vidas diferentes y las realidades son diferentes. Y bueno, eso en los cómics de DC, nosotros que somos grandes lectores lo sabemos, digamos, con todos los rebuteos, el Rebirth, el Flashpoint, bla, bla, bla. Pero sí, igualmente sí me gusta mucho, más allá, digamos, de Morrison o lo que fuese, el tema de cómo juegan los mundos, porque me parece que, no sé, es como decía Ernie también, es un poco más chico y uno capaz acostumbrado a lo que fue todo el multiverso que te presentó Rick y Morty, es una idea totalmente diferente. Aún así, sí me recordó mucho a, por ejemplo, no sé, las diferentes especies que ves en Star Wars, ponele. Que creo que hasta el momento, digo, es de donde más tenés variedad de especies alienígenas dando vueltas por todos lados.
Yo creo que, no sé si, a ver, si coinciden, yo lo veo más como una historia, una reinterpretación de la mitología griega que del sci-fi duro, digamos, o el multiverso. Me parece que toma esto de, no sé si se acuerdan de Hércules y los titanes como el apocalipsis.
Sí,
Tiene como esto, como no abran el portal que van a venir los titanes y van a destruir todo y se va a terminar yendo toda la mierda. Es básicamente eso. Por eso también creo que revalía esto de el héroe que no es héroe, pero se termina transformando en héroe, en una historia que tiene mucho, yo ya digo, como de esto de la mitología griega para mí. Porque es también los titanes es algo que nunca se usó mucho en sobre todo en lo animado y en las series así medio para adultos, si se quiere. Está bueno que hayan ido por ese costado que no es el que uno esperaría, que siempre estás de una historia espacial, ver a los titanes en el espacio como una cosa rarísima, pero me parece que está bueno el camino ese.
Sí, totalmente. Aparte no te lo esperás en esa parte,
no es un alien, ¿entendés? Es un titán, es otra cosa. No es que tienen que vencer a un alien mutado. No, son titanes. Ya está, existen porque es el mal. Tampoco se pone mucho...
Yo leí por ahí de que Final Space es una reinterpretación de cierta... de la historia, digamos, de la princesa prometida. No la vi a la película, debo aclararlo. Creo que ustedes tampoco lo hicieron.
Yo tampoco.
Es una gran pendiente que tenemos. Porque más de una persona me ha dicho hay que verla esta película. Pero leí por ahí eso y me llamó la atención porque sí reconocí una escena de la película La Princesa Prometida dentro de Final Space. Y es una parte que creo que está viendo tele Gary. Y aparece una escena que es la típica escena de memes que hicieron después de La Princesa Prometida, que es la de Íñigo Montoya, que le dice: "My name is Íñigo Montoya, you killed my father, prepare to die." Y creo que también tiene algo que ver con la historia de Final Space, esto de la paternidad, de la idea de venganza que no es, pero al mismo tiempo, digamos, vos vas hacia la venganza y en el camino te das cuenta que eso no era lo que tenías que hacer, sino que la evolución interna era por ahí lo más fructífero del proceso.
Exactamente.
Bueno, para ir cerrando, me gustaría primero que me digan ustedes si les quedó algo pendiente de tratar. Creo que la segunda temporada va a venir el 2019 y yo la estoy esperando como loco, y ahora con esta cuestión de Netflix y hacerse súper reconocida, todo el mundo la va a estar esperando, pero quiero preguntarles si tienen algo para decir más.
Lo que me parece que es súper interesante es que es algo muy lindo y muy interesante dentro de su simpleza. Eso me parece que es lo clave, digamos, de la serie.
Sí. Es un complejo que uno lo puede entender con 10, 15 y 36 años, digamos, de alguna manera. Sí. Sin necesidad de que te bastardeen con algo o que te traten mal por algo. Más allá de que tiene unos componentes de humor adulto, que es el tema de la desnudez, el tema del sexo, eso se trata también dentro de todo.
Sí, el flirteo. Nunca me sabes esta palabra. El flirteo. Bueno, no me sabes. Abandono.
Bueno, sí, también está. Y me gustaría que me digan cuál es su episodio favorito, si es que se lo recuerdan.
El 8. Sí.
¿El 8 cuál era?
Es el que tienen que ir a ver qué onda ese. No sé cómo se llama.
El Titán.
No. Sí, pero que van atravesando como mundos.
Claro,
que,
sí.
Que ahí tienen un bicho azul que los va guiando. Que es buenísimo. Y aparte tiene un nivel de falopa visual que es tremendo. Tremendo, es como un viaje muy zarpado.
Que ahí es básicamente donde te das cuenta de la historia, digamos, y de qué es lo que va a pasar más adelante en los últimos dos capítulos. Creo que los últimos tres son tremendos capítulos, hermosos capítulos.
Son tremendos, bueno, sí. Yo iba a decir padre... eso, para mí el último.
No, la escena del padre.
La escena del padre es muy genial, muy genial.
Yo te digo que...
Ahí sí, la voz del padre la hace Hellboy.
Ron Perlman, exactamente. Pero yo lagrimé feo en esa escena, porque me imaginé toda esa situación, digamos... creo que debe tener algo que ver con Nolan Rogers también, ¿no? Con su visión de
sí,
la...
Eso sí, los últimos capítulos, el nivel de aventura, tipo cuando se está como colapsando la ciudad, que se está llenando de agua y eso, te genera como cierta adrenalina muy copada.
A mí me gusta mucho el último capítulo, pero creo que el de la muerte a Bocato, por lo que significó el quiebre en la serie, es mi favorito.
Sí.
Sí, yo creo que es porque aparte te enseña que la serie va por otro lado, digamos. Que no le importa que mueran personajes, que lo que le importa es contar bien la historia sin andar en especulaciones. Así que por eso me quedo con el capítulo 6, que es el de Avocato.
Me gusta esta diversidad de favoritos.
Totalmente.
Sí, está bien.
Bueno, recomendar, chicos, no sé si hay mucho por recomendar.
No sé, ya hablamos en el de Amigos.
Difícil, ¿eh?
Ya hablamos en el de Fantasías Animadas.
Sí, aparte no. Ya... Creo que la única recomendación la hicimos al comienzo y que es que miran Final Space. Así que bueno.
Sin duda.
Era necesario hablar de esto.
Ah, bueno, pará. Hay un corto que subió este Olan Rogers a YouTube. Sí. Que ya te digo cómo se llama.
¿Qué bueno. Animado también?
Sí. Que son unos pibes que se meten en un videojuego medieval.
Que creo que eso tiene mucho potencial de serie también.
The Lion's Blaze se llama.
Sí.
Lo subió hace un año, son como... creo que son tres chicos que quedan encerrados en el videojuego, medio Jumanji.
Cuatro, claro, son cuatro. Que tienen que hacer como un juego de esos de tablero, podría decirse.
No, es una máquina, ¿eh?
Claro, pero es como esos juegos de RPG sí, o sí. MOBA, no sé cómo sí. Se llaman.
Sí, tipo League of Legends.
Claro, muy League of Legends, muy mitológico. Sí. Está interesante porque aparte creo que tiene la idea esta de lo que es un juego, de si la vida es un juego. Interpreté un par de cosas que vi en ese corto que está bueno.
Exactamente, tiene una animación bastante parecida a Final Space también. Tiene un laburo interesante. Bien,
todos los cortos, o sea, el canal de él es muy interesante de ver, digamos, porque tiene un contenido, digamos, es bastante variado. Después tienen un corto que se llama Rob and Detective Boy, que es como más animación. No sé cómo decirlo, es otro tipo de animación, digamos. Que está bueno también, tipo una onda medio Blade Runner, sí, y medio el hombre bicentenario de Robin Williams.
Tiene algunas live action, una, sí, que se llama Pop Rocket, que creo que son varios episodios o es un corto largo, podría decirse.
Hace sketch. Después hay uno que es de Bad Apple, que me parece que es medio animación stop motion o algo medio así también.
Bueno, el loco es súper creativo, así que busquen más Holland Roger, que es un nombre que seguramente va a sonar y mucho en los próximos tiempos, porque es como...
ojalá.
Uno, viste, que como cuando salió Seth MacFarlane, todos dijeron, no, Seth, sí, MacFarlane puede hacer todo. Bueno, creo que Holland Roger va por el mismo lado. Y también Justin Roiland, son como un lindo trío, ¿no? Estos pibes se juntan, uh-huh, a comer un asado y debe salir cualquier locura. Así que bueno, gente, gracias por haberse quedado hasta el final en este episodio. Esperamos que en las redes nos comenten un poco también qué les dejó Final Space. Sé que hay algunos que quedaron muy fanatizados. Yo hace como meses que vengo fanatizado y no saben el peso que me acabo de sacar de encima. Y gracias a todos los que en la última semana o en los últimos días, en realidad desde el principio, pero que en los últimos días nos mandaron un montón de mensajes felicitándonos y todos por el episodio del Ángel, que la verdad que nosotros quedamos súper conformes con ese episodio, y que haya logrado tal repercusión, la verdad que estamos chochísimos. No es a lo que apuntamos, solamente queremos hablar de lo que nos gusta, pero nos da un hinchazón de corazón tremendo. No sé ustedes, chicos, qué sensación.
Hinchazón de corazón, me gusta mucho, sí, esa rima, muy Cris Morena.
Hinchazón de corazón.
Sí, sí, totalmente.
Muy canción de Floricienta. Sí, hinchazón, sí, de corazón.
Medio de Chiquititas.
Claro,
también. Pollo. Bueno, no, sí, yo me sumo a esto. Muy, muy lindo los mensajes que nos mandan, tipo, muy bien lo que dijeron acá, no esperaba que iban a decir esto. Eso está bueno, porque se nota que nos escuchan. Eso es importante.
Y prestan atención, y prestan
que no
atención.
Nos ponen de fondo.
Claro, no somos de fondo cuando una cita sale mal, ¿viste?
Claro, exactamente. No, y a los que quizás nos empiezan a escuchar ahora, que sepan que tenemos cuenta en Twitter, Facebook, Instagram. Y estamos por abrir una parcela en la luna también.
No, una atalaya.
Claro, una atalaya. No, pero sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y a los que vienen escuchando hace un montón también. Cuando...
Sí, eso
sí,
son,
a los de siempre. A los de
los
cemento.
Amigotes. Ya somos sí. Son casi hermanos esos chicos ya, directamente.
Sí,
así que bueno, chicos, muchas gracias por haber participado de este episodio. A los que están escuchando y a los que estamos acá, Ernie, Guido y Gaby. Chicos, nos vemos la próxima.
Adiós.
Adiós.